esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambiental en nuestros oyentes. Bueno, la UN Radio está cumpliendo 25 años y Somos Planeta está siendo parte de esa celebración. Hoy estamos haciendo un programa especial. Y es que precisamente en el día de hoy se está realizando una campaña llamada Activa tu Conciencia. Es una campaña que se está realizando dentro de la Universidad Nacional, más puntualmente en la Biblioteca Central. Esta campaña pues la está organizando la Oficina de Gestión Ambiental y los invitados del día de hoy precisamente hacen parte de los organizadores de esa campaña. Entonces saludamos en esta tarde, en esta mañana, a Egna, Florian Egna. Bienvenida a Somos Planeta.
Hola, buen día a todos.
Egna es magíster en ciencias químicas y hace parte de esta oficina de gestión ambiental. También nos acompaña Graciela Chávez. Ella es médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional y es la directora ejecutiva de APROVET.
Correcto.
¿Qué es APROVET?
Buenos días y muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá en los 25 años de la UN Radio. APROVET es la Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios. Existimos hace 45 años y trabajamos en pro de la industria farmacéutica de productos de uso veterinario.
Bueno, y también le damos la bienvenida a este espacio a Daniel Castellanos.
Buenos días.
¿Qué más, Daniel? Bien. Bueno, usted es tesorero de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué es?
Bueno, buenos días a todos. La Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica es la asociación que reúne a todos los estudiantes de Química Farmacéutica a nivel Colombia. Somos 6 universidades que estamos vinculadas en este momento y pues básicamente hoy estamos acá porque en alianza con la Oficina de Gestión Ambiental estamos promoviendo y estamos apoyando la campaña de Activa tu Conciencia, la cual pues desde nosotros espera lograr una gestión de residuos postconsumo consciente y racional dentro del campus.
Bueno, ustedes tres están representando pues distintos grupos, entonces se han aliado para crear esta campaña el día de hoy, para fomentarla. Egna, ¿de qué se trata esta campaña del día de hoy? Cuéntele a los oyentes de qué se trata y cómo inició esta campaña.
Bueno, digamos que la idea de la Oficina de Gestión Ambiental es generar y sensibilizar a la comunidad universitaria en la gestión adecuada de los residuos. En este sentido, la Oficina de Gestión Ambiental ha generado varios programas, un programa de residuos peligrosos y uno de no peligrosos, y adicional a eso un plan de formación ambiental, con la idea de que pues garanticemos una adecuada gestión de los residuos que generamos dentro del campus universitario y pues que toda la comunidad universitaria se entere, conozca y aprenda cómo se deben disponer adecuadamente los residuos postconsumo. ¿Qué son los residuos postconsumo? Básicamente son residuos que tienen cierta característica de peligrosidad, pero digamos que por programas que ha impulsado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha hecho alianzas estratégicas con las empresas para que las empresas garanticen la disposición adecuada de los residuos. En ese sentido, la Oficina de Gestión Ambiental hizo una alianza estratégica con la Red Nacional de Programas Postconsumo para garantizar a un gestor que nos entregara y nos, digamos, hiciera una disposición adecuada de nuestros residuos, y adicional a eso nos apoyara en varias cosas. Entonces, el día de hoy estamos haciendo una campaña de recolección de medicamentos vencidos, humanos y veterinarios, de luminarias y de pilas. Vamos a ubicar unos contenedores en la biblioteca central, con la idea de que la comunidad universitaria tenga asequible puntos para que traiga sus residuos desde la casa y los pueda disponer adecuadamente. Es decir, que si yo te genero una bombilla, una luminaria, pueda traerlo a la universidad, disponerlo adecuadamente, y gracias a la gestión que hace la Red de Programas Postconsumo, se dispongan y se les dé el tratamiento adecuado como indica la norma.
Bueno, Graciela, ustedes hace parte de la Red Colombiana de Programas de Postconsumo. Uh-huh. Bueno, una vez ustedes tienen todas esas esos residuos, ¿cómo hacen?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacen?
Bueno, la primera cosa que hacemos es capacitar a la gente, contarle qué es un residuo peligroso, por qué es peligroso, por qué no se puede disponer en la basura en los residuos comunes, o sea, la basura que recoge diariamente o en la semana el carro de la basura, del aseo normal. En nuestro caso, hay algún componente químico que es peligroso o para la salud humana o para la salud animal o para el medio ambiente en general. En este caso, nos hemos reunido en la Red Postconsumo, que se creó recientemente, se creó el año pasado y se consolidó el año pasado. Nos hemos agrupado para mejorar nuestra eficiencia y nuestro alcance. Es por eso que estamos en conjunto. Somos 5 programas, como ya lo dijo Edna. Los 5 tenemos la obligación de cumplir con una norma postconsumo del Ministerio de Medio Ambiente. En este caso, pues nosotros como veterinarios tenemos unas tareas adicionales, que son las tareas sanitarias y de salud pública, vinculadas directamente con el tema de los medicamentos y los plaguicidas de uso veterinario. En este caso, pues lo que hacemos es que sensibilizamos, como lo que estamos haciendo hoy con la campaña que iniciamos con la Universidad Nacional. Luego, en esa misma sensibilización, capacitamos a las personas, es decir, les indicamos cómo es la manera correcta de devolver el residuo, de identificarlo, de separarlo, porque no se puede meter todo en la misma bolsa y ponerlo todo en el mismo colector, porque tienen procesos diferentes una vez nosotros los recogemos y los llevamos para ser dispuestos de su manera adecuada. Entonces, dependiendo del residuo que nosotros estemos manejando, pues hay un proceso individual para cada uno. En el caso de los plaguicidas de uso veterinario, tenemos unos procesos de destrucción a altísimas temperaturas para evitar la generación de sustancias de emisiones que afectan el medio ambiente. En el caso de los medicamentos, pues la afectación se produce por contaminación de las aguas y de los suelos. Esas contaminaciones pues están generando no solamente la afectación de los microorganismos y los habitantes del suelo y del agua, sino también una resistencia cruzada, y existe el gran riesgo de generar una resistencia cruzada por el uso, por ejemplo, la contaminación con antibióticos. Entonces, tenemos un problema importante en salud pública y en salud humana debido al mal uso o a la mala disposición de los residuos de medicamentos de uso humano y de uso veterinario, entre ellos de los antibióticos, porque están yendo al residuo común, y en el residuo común no se destruyen, sino que ellos siguen ejerciendo su acción, y hay microorganismos que se vuelven resistentes por un contacto ineficiente de la sustancia con el agente antimicrobiano. Entonces, esas bacterias normalmente por aguas residuales terminan siendo ingeridas de alguna manera o estando en contacto con las personas, y generan un tema de resistencia cruzada muy, muy grave a la hora de que las personas necesitan hacer uso de esas sustancias antibióticas para curar su salud. Entonces, en ese orden de ideas, lo que le pedimos a nuestros consumidores de medicamentos, que somos todos, es una debida separación. Por favor, deposítelos, están los colectores de punto azul, aquí vamos a tener un colector de punto azul, ese colector de punto azul recibe todos los medicamentos de uso humano, vencidos o no, los cunchitos que nosotros decimos, o sea, residuos de medicamentos que fueron quedando después de que las personas los consumieron. Además, hay otro tema asociado también a salud pública y es la falsificación y alteración de los medicamentos. El programa previene también esta situación, porque pues usted no puede depositar unos medicamentos que no va a saber qué fin y qué destino van a tener. En muchas de las oportunidades lo que hemos encontrado cuando se detecta una falsificación de algunos de los medicamentos es que han sido depositados en contenedores abiertos de la basura común y de ahí fueron retirados y son nuevamente etiquetados y distribuidos al público. Entonces pues están vencidos, están dañados, simple y sencillamente están adulterados y no sirven.
Bueno, esta campaña que están haciendo el día de hoy, ¿con qué otras universidades o con quién más han realizado esta campaña?
Bueno, tenemos pues en el caso de la red, porque nosotros nos creamos como programas independientes y pues hemos venido desde el 2009, más o menos, que es el momento en que el ministerio emite todas las resoluciones de posconsumo, hemos venido trabajando de manera independiente. El año pasado, cuando comenzamos a trabajar en conjunto los 5 programas, comenzamos a atender un público diferente, mucho más masivo, mucho más grande, a tratar de llegar a escenarios mucho mayores. Iniciamos todos haciendo convenios, por ejemplo, con las universidades. En nuestro caso particular de veterinarios, tenemos convenios especiales con el ICA, con el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la otra autoridad, en este caso es la sanitaria, pero tiene acciones que se cruzan con lo ambiental. Entonces tenemos un gran convenio con el ICA para ejecutar el tema de los posconsumo como parte de las buenas prácticas de uso de los productos veterinarios, y con las universidades, con las facultades de medicina veterinaria y zootecnia en la cátedra de farmacología para informar a los profesionales, y con las agremiaciones de productores, en este caso pues las de avicultores, las de porcicultores y las de ganaderos. El otro gran escenario es el escenario local o el escenario urbano. En ese escenario pues están los puntos ubicados en las grandes cadenas comerciales, en los almacenes de cadena y en las droguerías, totalmente accesibles al público.
Bueno, tenemos a un periodista de aquí de la UN Radio que nos está acompañando en la campaña. Él es Richard Hernández y Richard está, pues como diríamos, en el lugar de la noticia. Richie.
Buenas tardes, Diego Alfonso. En este momento me encuentro en la Plaza Central donde se está llevando a cabo la campaña Activa tu Conciencia, una campaña de recolección de residuos post-consumo. Y en estos momentos pues me acompaña Angie Albornoz, ella es de la Oficina de Gestión Ambiental, a quien le damos la bienvenida en Somos Planeta. Angie, bienvenida.
Hola Richie, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Nos encontramos en la plazoleta central de la Universidad Nacional de Colombia, junto con la Oficina de Gestión Ambiental, la Red Colombiana de Programas Postconsumo y en compañía de la Asociación de Estudiantes de Química Farmacéutica. Pues les cuento, gracias a ellos y a la unión con la oficina, estamos desarrollando la campaña de recolección de residuos postconsumo, en la cual, como lo decía Edna y lo decía Graciela, tenemos la recolección de pilas, pilas AA, AAA, pilas de botón, luminarias, medicamentos vencidos humanos y medicamentos vencidos veterinarios.
Angie, antes de seguir hablando acerca de esta campaña, pues aprovechemos que precisamente aquí se acerca un estudiante que pues se une a esta campaña. ¿Su nombre?
David Ovalle.
David, ¿cómo se vincula usted a esta campaña?
Pues aquí he traído una caja que yo tenía de pilas. Hace poco estábamos en mudanza, estábamos moviendo muchas cosas y encontré una caja llena de pilas y una caja llena de medicamentos que no sabíamos qué hacer con ellos. Y desde que escuché la convocatoria, pues simplemente vine a la plazoleta central y ahí en cada contenedor ahí los deposité. Es bueno tener esos contenedores al menos en un lugar fijo.
¿Usted es estudiante de qué facultad y qué opina de esta campaña, precisamente pues para despertar esa conciencia de sacar pues esta compañía de medio ambiente, precisamente para sacar todas esas cosas que tenemos en la casa que a veces pues son bien nocivas?
Yo soy estudiante de farmacia de aquí mismo de la universidad, y siendo estudiante de farmacia soy consciente de qué peligros puede conllevar tener medicamentos vencidos o ya usados en la casa. Por ejemplo, no es recomendable nunca tener medicamentos de esas características a la disposición, por ejemplo, de los niños. Se lo pueden encontrar en cualquier momento y pueden ingerirlos. O en caso de que uno dice que esos medicamentos le pueden servir a otra persona, cuando realmente cada medicación y cada formulación no es la misma para todos. Así que lo más recomendable es depositarlas y que las empresas farmacéuticas o los que vayan a encargarse de esos residuos, ellos saben cómo qué hacer para depositarlos y tratarlos.
David, pues muchas gracias, de verdad que se haya vinculado a esta campaña de recolección de residuos post-consumo. Bueno, también acá tenemos al jefe de la Oficina de Gestión Ambiental, ingeniero.
Hola, buenos días. Escuchándolos a todos, creo que está más que clara la finalidad de la campaña. Quizá de pronto decir que obviamente que esta campaña hace parte de los programas de gestión ambiental, en lo cual es pues parte fundamental es tomar acciones concretas para dar de disposición a nuestros elementos de la universidad para su disposición final. Segundo, pues obviamente el tema de sensibilización y capacitación para toda la comunidad en general, que puedan tomar conciencia y actitudes responsables frente al uso de nuestros elementos y la disposición de ellos, saber que la disposición final de elementos de medicamentos vencidos y demás elementos de consumo pues ya tienen un procedimiento y su protocolo de operación, y pensar que estas jornadas se repetirán cada semestre o cada año dependiendo pues el tipo de elemento de posconsumo, y finalmente pues completar que los puntos azules comenzarán a ser se mantendrán ya fijos, ¿no? O sea, hay una campaña de posconsumo que haremos eventualmente cada cada semestre, pero habrán puntos fijos definidos para los puntos azules.
Ingeniero Javier Rosero, pues me faltaba el nombre como que acaba de llegar, entonces lo cogimos aquí cortico. Lo importante también de esta campaña es que no solamente lo hace la Oficina de Gestión Ambiental, sino también se une pues una red. Cuéntenos acerca precisamente quiénes apoyan esta campaña.
Vale, digamos que este trabajo no se hace solo, pues la Oficina de Gestión Ambiental busca la directriz y los programas, y obviamente pues nos apoyamos en las asociaciones estudiantiles, en los apoyos de internos de la comunidad, pero también hacia afuera pues con la Red Colombiana de Postconsumo, ¿no? Son entidades que promueven la disposición final de estos recursos, de estos elementos, y que finalmente pues le podamos dar un segundo uso.
Ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna pregunta desde estudio, Diego?
No, pues Richie, ¿hasta qué horas está la campaña?
Angie, ¿hasta qué hora? Hasta la 1 de la tarde, me dice. Sí, espere que Angie quiere comunicarse acá.
Bueno, otra cosa, nosotros vamos a tener, aparte del punto central de la biblioteca, van a estar los 4 programas postconsumo, vamos a tener otros puntos ubicados en el campus universitario. Estos puntos son puntos azules que podrán encontrar en la Facultad de Medicina. Los puntos azules, hay que recordar que son medicamentos vencidos, humanos, y también tenemos el apoyo de Aprovet, que son puntos de medicamentos vencidos veterinarios. Los puntos azules para medicamentos humanos van a estar en la Facultad de Medicina, Instituto de Genética, Hospital Universitario, Unisalud, Departamento de Farmacia y la Biblioteca Central. y los puntos de medicamentos veterinarios va a estar en la Biblioteca Central y la Facultad de Veterinaria, Clínica de Grandes y Clínica de Pequeños. Es para que la comunidad universitaria, a partir del mes de septiembre, empiecen a hacer adecuadamente la disposición de estos elementos. Listo, muchísimas gracias.
Diego, pues para finalizar este informe, pues quiero hablar con Gilma Vega, ella es la coordinadora ambiental de APROVET, que es la Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios. Gilma, bienvenida a Somos Planetas y cuéntenos cómo se vincula APROVET a esta campaña de recolección de residuos post-consumo.
Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la verdad que nosotros venimos en una gestión con anticipación precisamente con la ubicación de contenedores en las dos clínicas, como mencionaba Angie anteriormente, en la clínica de grandes y en la clínica de pequeños. Veníamos manejando la gestión de lo que son los medicamentos de uso veterinario. Pero pues a partir del año pasado comenzamos la gestión ya de manera integral por medio de lo que es la estrategia Proverde, que es apoyada por la Red Colombiana de Programas Postconsumo. Entonces estamos haciendo una gestión integral, no solamente haciendo la recolección y la gestión de los medicamentos de uso veterinario, sino integramos también la gestión de los otros programas postconsumo miembros de la red, como son el programa de medicamentos humanos, de luminarias, de pilas, y pues adicionalmente estamos en una expansión no solamente al campus aquí en Bogotá, sino a los centros que son agropecuarios, y también estamos involucrando a la Corporación Campo Limpio en la gestión de plaguicidas de uso veterinario y agrícola.
Gilma Vega, coordinadora ambiental de APROVET, pues muchas gracias, Diego, y pues de esta manera finalizo este informe, no sin antes decirles que pilas con el ambiente.
Pues Richard, muchas gracias, más tarde lo llamamos a ver cómo le sigue yendo.
Bueno, entonces estaré pendiente, ¿vale?
Listo.
Nuestro invitado.
Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol.
Bueno, en la Universidad Externado de Colombia, entre el 23 y el 26 de agosto, se está llevando a cabo la Conferencia Internacional Tierra y Territorio en las Américas, Acaparamientos, Resistencias y Alternativas. Y nos acompaña la profesora María del Rosario Rojas, ella es coordinadora del Programa de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Hemos invitado a la profesora esta tarde en Somos Planeta para que nos hable de cómo se ha desarrollado esta conferencia. Profesora Rosario, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Gracias, Diego. Pues comentarte que esta conferencia internacional es, digamos, la continuación de trabajos previos de conferencias anteriores nacionales e internacionales sobre el tema, y recoge el trabajo pues juicioso que ha venido haciendo un grupo pues internacional interdisciplinario, que es una red mundial de investigaciones académicas coordinado por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, por el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex del Reino Unido y por el Instituto Poulsen para el Desarrollo Global de la Universidad de Cornell. Importante, digamos, destacar el objetivo de esta conferencia, que es pues profundizar en la comprensión sobre la dinámica política de los procesos de concentración, acaparamiento, despojo y transacción de tierras y territorios en el continente americano, y que también pretende pues identificar cuáles han sido las tendencias generales y particulares en las formas de apropiación de la tierra por parte de pues diferentes actores, identificar relaciones entre concentración de tierra y control y territorio y la relación de ello con conflictos y conflictividad social. Esos son como los objetivos que se plantea la conferencia, y se ha dado la conferencia a través del desarrollo de mesas de trabajo, foros y paneles, tratando de puntualizar en diferentes temas, por ejemplo, las luchas y las resistencias y alternativas de las diferentes comunidades y afectados por el tema. Se ha hablado también de las dinámicas históricas de este fenómeno, Y también se ha tratado de identificar, bueno, actores y mecanismos y la importancia de estos actores sobre el trabajo y la transformación agraria en los países. Y, digamos, la conferencia acá ha estado centrada en América Latina, como es la dinámica en América Latina. Y para ello, pues, han asistido investigadores académicos de diferentes países de América Latina, México y Centroamérica en general. Y en Sudamérica han asistido investigadores y personas también de movimientos sociales de Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, ha estado bastante concurrido. También han asistido en esta conferencia ONGs nacionales e internacionales relacionadas con el tema del alimento, la agricultura, derechos humanos, y ha sido muy importante también la participación de integrantes y representantes de los movimientos sociales a nivel nacional y a nivel internacional.
Pues, profesora Rosario, muchas gracias. Entonces, los oyentes pueden, la entrada es libre, si tengo entendido, hasta mañana, ¿cierto?
No escuché.
Hasta mañana es la conferencia. Las personas que puedan todavía participar pueden hacerlo el día de mañana.
Sí, la conferencia es abierta al público y pues para, digamos, la información exacta de los lugares donde se está llevando a cabo dentro de la Universidad de Externado, mirar la página de la Universidad de Externado y ahí está la conferencia y la programación. Es hasta mañana, termina a las 6 de la tarde.
Profesora Rosario, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en Somos Planeta.
Bueno, no, a ti, muchas gracias.
Bueno, pues Daniel está que se habla. Daniel, cuéntenos.
Básicamente quería contarles acerca de lo que hacemos como Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica. Cada seccional es autónoma de hacer sus proyectos y hace un tiempo venimos nosotros gestionando el proyecto de Punto Azul, específicamente en el Departamento de Farmacia, para la gestión de residuos y medicamentos parcialmente consumidos y vencidos de medicamentos de consumo humano. Pues esto básicamente, desde nuestra carrera también queremos promover el uso racional de medicamentos y el uso racional de los residuos de estos medicamentos, la educación a las personas. Entonces, hace un tiempo se venía trabajando con la oficina de Punto Azul, con la entidad de Punto Azul, perdón, y este año, desde nuestra gestión como junta seccional, se surgió la idea realmente de intentar llevar esta campaña de Punto Azul, porque pues a nosotros en el departamento hemos tenido muy buena acogida y surgió la idea, pues como te digo, de llevarla toda la universidad.
Perdóname, cuando tú dices el uso racional, ¿a qué haces referencia?
Lo que pasa es, el uso racional no solo es consumir medicamentos, saber por qué los consumo, cómo los consumo, por qué debo consumirlos, y qué beneficios me trae y cómo no debo consumirlos. O sea, realmente tener... Nosotros hablamos de una cultura de medicamentos. Es que las personas, los pacientes, los usuarios de los medicamentos sepan qué están consumiendo, qué beneficio les trae y qué efectos adversos puede traer. Con eso también conlleva la utilización de los medicamentos parcialmente consumidos. Muchas veces las personas cargan los blisters de medicamentos en sus maletas, se rompen, se dañan, los medicamentos se inestabilizan por diferentes agentes y son medicamentos que ya no se pueden consumir, son medicamentos que se deben llevar a disposición final. El consumo racional de medicamentos incluye todas estas cosas, no automedicarse, la dimensión es bastante amplia, ¿sí?
O sea que, digamos, esas personas que llevan su tabletica de acetaminofén en la maleta, entre todas las cosas que lleva, se está haciendo un mal muy terrible.
Pues lo que normalmente sucede con cualquiera de los medicamentos que no está siendo manejado de la manera correcta es que efectivamente deja de ser eficiente, deja de ser efectivo. Entonces, si tienes dolor de cabeza y acostumbras a que un acetaminofén te quita el dolor de cabeza, pues puede que ese que lleves durante un año ya tengas que tomarte dos para que te haga algún efecto. Y es por eso, precisamente, porque el producto no ha sido usado de la manera adecuada. El otro tema que es muy importante en el son las mismas buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios, es lo que está hablando nuestro compañero, es básicamente el tema de que sean medicamentos legales. O sea, que tengan registro INVIMA, que tengan registro ICA. Las personas normalmente no revisan eso. Compran, si les parece más barato, mejor. Sí. Pero eso es un tema totalmente contraproducente. Entonces, tiene que tener registro ICA. Nosotros estamos obligados por la norma a manejar los residuos de productos que tengan registro ICA o que tengan registro INVIMA.
Una pregunta, ya que tú hablas de eso, quiero saber. Los empaques de los productos, en caso que son veterinarios, los empaques también tienen que ir clasificados de una manera especial, pero tampoco se pueden mezclar con los medicamentos vencidos.
No, la norma dice que se debe devolver el empaque, el embalaje y el envase del producto, todo en conjunto, incluidos los anexos que tiene. Normalmente tiene un instructivo, esa hojita de explicaciones también va dentro de lo que se devuelve, y se devuelven medicamentos totalmente, envases o residuos totalmente consumidos o parcialmente consumidos, vencidos o no. Entonces, ¿para qué? Para evitar precisamente que estemos usando unos medicamentos que ya fueron previamente abiertos, que llevan un año en la alacena o en el botiquín y que no sabemos en qué condiciones están ni si son utilizables para eso que los pretenden usar.
Y no solo si pierden efectividad, sino que también pueden conllevar a traer efectos adversos.
Claro.
Sí, los procesos degradativos de los medicamentos también pueden traer efectos adversos dentro del organismo. Entonces, como te estaba contando y como les estaba contando a todos, aparte de promover esto, en el departamento de farmacia, como les decía, nosotros tenemos el punto azul y nosotros circulamos permanentemente la información. Lo que decía Graciela, no es solo el medicamento, no es solo la tableta de acetaminofén, es el embalaje, es el envase y es el instructivo de uso, ¿sí? Uno dice, bueno, pero el papel no es un residuo peligroso, pero contribuye un poco a lo que hablaba Graciela de la falsificación de medicamentos y la utilización fraudulenta de este tipo de artículos. Entonces nosotros este año desde la gestión, nuestra coordinadora de sede ha hecho una labor magnífica, se contactó con la Oficina de Gestión Ambiental de la sede de Bogotá, y aprovechando la coyuntura que ya venían trabajando la red de programas postconsumo y la Oficina de Gestión Ambiental, el día de hoy ella está liderando, nuestra coordinadora es Silvia Muñoz, hay que agradecerle bastante, está liderando también el apoyo a esta campaña, y tenemos también la participación de nuestros socios, que son las personas que están en este momento en la plaza central de la universidad, dando la información, contándole a la gente que es un residuo postconsumo, cómo se debe disponer y en qué puntos de la universidad lo vamos a encontrar. Entonces, pues también para mostrar que la asociación está bien comprometida con diferentes proyectos y en especial con la gestión ambiental.
No sé, a veces da uno la sensación de que cuando se organiza dentro de una universidad, una compañía, pues la gente responde, ¿no? Es un poco más fácil cuando el jefe le dice al empleado, mire, vamos a hacer una campaña, traiga todos los medicamentos, o el profesor le dice a los estudiantes. Cuando es así organizado en una institución o a donde es masivamente, un poco más fácil, pero ¿cómo se le llega de pronto al ciudadano de corriente, al señor que anda por ahí, que lleva su medicamento, tal vez no sabe que eso se debe hacer de alguna manera, tiene un procedimiento? ¿Cómo ustedes han pensado llegar a ese tipo de personas, al ciudadano del común?
Bueno, pues digamos que todo esto ha sido una evolución y nosotros comenzamos este trabajo aprendiendo del mismo trabajo, mirando por ensayo y error. Y qué tristeza tener que decir que es por ensayo y error, pero sí, así ha sido. La norma es una norma de un continente experimentado en este tipo de procesos, que es el continente europeo, con muchísimos más años de experiencia y unos procesos muy contundentes y que tienen unas tendencias muy muy definidas, y es la conservación del medio ambiente. Porque es el bienestar de las personas el que se conserva, no es porque sea la filosofía de cuidar la matica y de que todo esté verde y que el agua esté limpia, sino porque eso es lo que contribuye al bienestar de las personas. Aplicar esa norma en un continente nuevo, en una Latinoamérica totalmente desordenada, que no tiene cultura de ningún tipo, porque es que estamos hablando aquí de la misma cultura del bienestar propio,
del autocuidado.
Entonces, no les voy a decir mentiras, esto ha sido duro, muy duro y muy costoso, pero pues nos las hemos ingeniado. Hemos comenzado con pequeños grupos, hay gente que le cree a los procesos, particularmente los niños y la gente joven, le creen a este proceso, le apuestan a este proceso, y ha sido relativamente fácil trabajar con la gente joven. Yo tengo una experiencia un poquito triste, porque realmente nuestros profesionales, los médicos veterinarios o zootecnistas, pues tienen un campo de acción un poco diferente, que es el campo. Ellos están más en contacto con la gente de lo rural, y pues las personas, los ganaderos y los productores que están en lo rural están lejos, la distancia es compleja, el nivel cultural y el alcance de los medios tampoco es el que uno esperaría. Entonces allá la tarea es más difícil, es más compleja, es digamos que mucho más compleja que la tarea en el ciudadano del común de las ciudades. El ciudadano del común de las ciudades lo alcanzamos por la televisión, lo alcanzamos en el supermercado, lo alcanzamos en las redes sociales, lo alcanzamos de otra manera, pero él realmente con quienes tenemos que trabajar más todos, y es una de las propuestas que APROVET le hizo a la Red Colombiana de Programas Postconsumo, es venga, trabajemos con ellos, que también son ciudadanos, pero que no están en la facilidad de estar en un centro comercial, de ver televisión o de recibir tantas otras maneras de educarse. Entonces, ha sido duro, ha sido difícil, ya llevamos 4 años en este trabajo, pero ha sido muy satisfactorio. Hemos tenido una muy buena respuesta, los ganaderos, los avicultores, los porcicultores ya interiorizaron, y pues digamos que para APROVET es muy satisfactorio poder decir hoy que esto depende de educar al consumidor, que si nosotros tenemos y desarrollamos conciencia de consumidores, entendemos el por qué hay que retener ciertas cosas y manejarlas y vigilar precisamente que se haga como se debe hacer y no de otra manera. Entonces, uno como consumidor, ¿qué quisiera? Que tener la certeza de que los alimentos, que es lo que nos toca a nosotros en el campo agropecuario, estén limpios de contaminantes, hayan sido producidos con agua limpia, los campesinos tengan una vida, un estilo de vida, un nivel de vivencia tranquilo, adecuado, que disfruten el estar en el campo y que su trabajo sea cada vez más fácil. Entonces, eso es muy difícil, pero pues es una de las cosas que esperamos. Entonces, nuestra conclusión hoy día, después de casi, ya vamos a completar 4 años con este ejercicio, es que efectivamente nosotros nos tenemos que dedicar a educar al consumidor, a educar al ciudadano en el autocuidado. El cuidado del medio ambiente no es otra cosa que el autocuidado. Si yo voy a comer un alimento, que este sea inocuo, que ha sido producido aplicando unas buenas prácticas, que son lo que previene que sea.
Bueno, creo que tenemos nuevamente a Richie con un nuevo informe. Richie.
Sí, Diego Alfonso, pues acá me encuentro en la Plaza Central, donde a la 1 de la tarde ya
termina esta campaña de recolección de residuos post-consumo, y en este momento me encuentro con Tatiana Rodríguez. Ella es estudiante de noveno semestre de Química Farmacéutica y es la coordinadora de comunicación de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica, a quien le damos la bienvenida en Somos Planeta. Tatiana, bienvenida.
Muchísimas gracias, gracias por pues tenernos en cuenta para la entrevista y por estar acá presentes para apoyar la campaña.
Hablemos precisamente del papel que juega usted como coordinadora de comunicación pues para crear conciencia y precisamente para que la gente participe y más que todo la comunidad universitaria en este tipo de campaña.
Bueno, en realidad el trabajo es bastante arduo. Toca hacer tanto campaña por correo institucional como por Facebook y el voz a voz, súper importante. También las campañas impresas dentro del departamento, pues los edificios que tenemos al alcance, también eso es súper importante. Es muy difícil movilizar gente, pero cuando se da la información correcta, las personas empiezan pues a participar y creo que eso se ha visto hoy reflejado.
Precisamente, ¿cómo les ha ido y en la parte que a usted les compete?
Pues siento que muy bien. Los contenedores, si ustedes se acercan acá a la Plaza Central y los observan, ya están llenos. Eso es bueno porque pues sabemos que más adelante la gente que ha asistido hoy va a contarle a las otras personas, van a asistir más y van, pues esperamos que los contenedores estén siempre al tope, ¿no? Y para poder así ayudar con la gestión de estos residuos.
Bueno, y vamos a hablar con Angie, pues ya nos quedan pocos minutos para cerrar esta campaña a la una, exactamente una de la tarde. Angie, el balance precisamente de esta campaña.
Bueno, precisamente articulando con lo que dice Tatiana, la coordinadora, hemos revisado, pues, haciendo un censo aproximado a las personas y comunidad universitaria entre docentes, estudiantes, egresados, planta administrativa, tenemos aproximadamente 300 personas que se han ido acercando a la plazoleta central a participar y sobre todo se ha realizado la sensibilización, que es algo muy importante. Capacitación y han traído de sus casas y inclusive la universidad han podido depositar aquí estos residuos post-consumo. Pues nos ha ido muy bien y pues queremos agradecer a UN Radio por el apoyo que nos han dado y pues nada, muchísimas gracias. Eso es todo.
Bueno, y ahora vamos con Gilma porque es importante también, hay unos datos muy interesantes. 11.951 toneladas de residuos que han sido manejados de manera ambientalmente segura, es decir, más de esto, esta cantidad de residuos equivale a 341 tractomulas, y esto es gracias a esa red colombiana de programas de posconsumo, que pues queremos que Gilma nos amplíe un poco, ¿verdad?, en qué consiste esta red que se ha hecho presente acá en esta campaña de recolección de residuos posconsumo. Gilma, cuéntenos cómo funciona esta red y quiénes la integran.
Bueno, la red como tal son 5 programas que están participando en este momento, que son los programas Recopila, que maneja todo el tema de disposición de pilas y baterías, y Lumina, que maneja todo lo que son luminarias con contenido de mercurio, Punto Azul, con el posconsumo de medicamentos humanos, Campo Limpio, que maneja el posconsumo de plaguicidas de uso veterinario y de uso agrícola, y Aprovet, que maneja el posconsumo de medicamentos de uso veterinario. Detrás de cada uno de estos programas hay una serie de empresas que están aportando para hacer esta gestión. Entonces hay más de 335 empresas que están respaldadas por medio de estos programas posconsumo. Cada uno de nuestros programas, que pues nace dependiendo de la fecha en que se crea la resolución por parte del Ministerio de Ambiente, en donde se establecen los lineamientos de cada uno de los programas posconsumo y sus respectivas metas de recolección anual, se empieza esta gestión y pues cada uno de manera independiente comienza con una logística precisamente de difusión, de capacitación, de ubicación de puntos y de información al consumidor final para que pueda hacer la devolución en cada uno de esos puntos. En las páginas web de cada programa pueden encontrar la ubicación de los puntos en donde están cada programa. Estos programas tienen una cobertura a nivel nacional. Actualmente, pues, con la Corporación Campo Limpio no manejamos contenedores porque generalmente los envases de plaguicidas son muy grandes y pues no se tiene como tal un contenedor. Pero sí cabe aclarar que es importante no confundir los plaguicidas veterinarios de mascotas con un medicamento de uso veterinario. Entonces nosotros estamos implementando en este momento una estrategia para ubicar contenedores precisamente para este tipo de plaguicidas. Entonces la idea es poder identificar cuáles son los tipos de residuos, cuáles son los que son medicamentos, cuáles son plaguicidas, luminarias, pues también tenemos que identificar cuáles son las luminarias que se pueden depositar en el posconsumo. No todas las luminarias se depositan, solamente las que tienen contenido de mercurio. Y pues asimismo también identificar las pilas que podemos depositar.
Y qué bueno, Gilma, pues esta información, porque de verdad esta red que la componen de diferentes entidades, pues algunas han sido creadas en diferentes fechas, ¿no? Pues la más antigua es de 1998, que es Campo Limpio, después viene Aprovede, que fue creada en el 2012, Lumina en el 2012 también, y Punto Azul en el 2010. Y es importante lo que hablaba Gilma acerca de los contenedores, es decir, que mientras se crearon esta red, se puede decir que 1.338 contenedores instalados en más de 465 municipios de Colombia, pues es una buena labor que viene haciendo esta red colombiana de programas de posconsumo. Diego, ¿algo más?
No, Richard, pues muchas gracias por este informe que nos ha dado. Y aquí pues la campaña ya empezó a hacer efecto, ya el director de nuestra emisora. Bueno, la coordinadora también nos puede apoyar porque tiene varios medicamentos allá, pero el director de nuestra emisora ya dijo que tenía los medicamentos para que llevaran y los depositaran en ese lugar. Pues bueno, Egna, cuéntanos, esa oficina de gestión ambiental, ¿hace cuánto funciona? ¿Cómo está organizada? ¿Y si esto es a nivel nacional o solamente es a nivel de Bogotá?
Bueno, la gestión ambiental empieza más o menos del 98, pero la oficina de gestión ambiental se legalizó en el acuerdo 164 del 2014, cuando se hizo toda la reestructuración de la sede. ¿Cómo funciona la gestión ambiental en la Universidad Nacional de Colombia? Tenemos un comité técnico nacional, que es el que, digamos, establece los procedimientos para implementar en cada una de las sedes. Este comité está integrado por cada uno de los jefes de oficina de gestión ambiental de las sedes de presencia andina y los integrantes de las de presencia nacional. Somos 8 sedes. Se establecen esos lineamientos para que cada sede, digamos, establezca sus programas ambientales acorde a las necesidades propias. En este caso, la sede de Bogotá ha venido trabajando desde 2014 en el tema de la implementación del sistema de gestión ambiental como un lineamiento que se ha dado desde el nivel nacional en fundamentar el tema de los sistemas integrados. La universidad ha promovido y digamos que le ha dado, sus directivas le han dado un fuerte apoyo al tema de la gestión ambiental en todas las sedes. En este caso, la Oficina de Gestión Ambiental inicia su labor en 2014, con el apoyo del IDEA. Nosotros hemos venido trabajando intentando agrupar todos los grupos, digamos, o personas o investigaciones, profesores que tienen su conocimiento, tienen muchísimo conocimiento ambiental y que pueden aportar para que la sede de Bogotá sea, digamos, y la universidad sea líder en gestión ambiental. En ese sentido, muestras de ello son, ocupamos el puesto 67 dentro de 400 universidades en la encuesta Green Metric. Somos el primero en el país, el segundo en Latinoamérica. Esto gracias a todos los programas de gestión ambiental que hace la Oficina de Gestión Ambiental y pues que lideran cada uno de sus jefes dentro de cada una de las sedes. En específico, la sede de Bogotá salió con el Instituto de Estudios Ambientales IDEA para hacer la matriz de estudios de aspectos ambientales, básicamente para identificar cuáles eran nuestras necesidades, ¿sí? Es decir, cómo estamos y qué tenemos. En este sentido, pues fue muy evidente que tenemos algunas cosas que tenemos que mitigar, que hacen parte de nuestro funcionamiento y nuestro quehacer. Fundamental el tema del consumo de agua, el tema de energía y, pues, básicamente el tema de lo que estamos hablando aquí todos, que es el tema de cultura ambiental. En nuestra etapa de planeación identificado todo este tipo de necesidades y la idea es que con el apoyo del proyecto de inversión que nos asignó la universidad podamos mejorar. Y a 2018 se espera que logremos tener el 100% de la implementación del sistema de gestión ambiental y implementado todos los programas que tenemos para atender a esas necesidades que tiene la universidad en el tema ambiental.
Laura, ¿qué dices?
Edna, pues precisamente respecto a la identificación que se hizo de aspectos ambientales con el IDEA, ustedes identificaron pues un grave problema en el consumo de agua y energía en la universidad. Tengo entendido que la meta es reducir el 5% de este consumo en el trienio 2016-2018. Digamos, ¿qué acciones particulares ha planteado la oficina para alcanzar esta meta y sobre todo cómo lo ha recibido hasta el momento la comunidad universitaria?
Bueno, mira, básicamente, digamos, una de las premisas que tiene este proyecto es sensibilizar a la comunidad universitaria, pero digamos que nuestro alcance sea mayor, ¿sí? En ese sentido, estamos manejando con Unimedios una campaña que se viene publicando en el Postmaster, que dice Ahorra UN, dando unos tips de consumo en el tema de energía. Entonces, siempre le dicen, por ejemplo, apaga tu pantalla si no estás en el computador. Entonces, la idea es que con alianzas estratégicas, digamos, con el tema de Unimedios, se pueda empezar a llegar a toda la comunidad universitaria. Nosotros, en la comunidad, digamos, la sede de Bogotá son 30.000 personas vinculadas directamente con la universidad. Se han hecho encuestas más o menos de 46.000 población flotante que llega al campus universitario, y la idea es que todas estas campañas de sensibilización permitan crear una conciencia y una cultura dentro de las personas que, digamos, nos faciliten el tema de la disminución de los consumos. Adicional a eso, el programa de energía liderado por el jefe de la oficina, el profesor Javier Rosero, digamos, tiene unos criterios, o se establece unos criterios de identificación de cargas críticas, que básicamente es ver que nosotros en la noche tenemos un alto consumo de energía y intentar disminuirlo, porque son muchos equipos, muchas cosas que quedan prendidas en la noche y que no necesariamente debería quedar prendidas en la noche. En este sentido, el proyecto de inversión quiere hacer mediciones puntuales en cada uno de los edificios para identificar cuáles son esos digamos esas cargas que tenemos y empezar a disminuirlas en todo lo que tiene que ver con energía. Entonces se están colocando medidores en cada uno de los edificios para empezar a hacer el control de la energía, identificando esas cargas críticas que nos van a permitir disminuir el consumo. En el tema del agua, se está trabajando con la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico para hacer el cambio de todos los sistemas ahorradores, porque nosotros tenemos aquí todavía muchos digamos sanitarios, llaves que no cumplen con los lineamientos y sistemas ahorradores. Entonces se está trabajando en conjunto con muchas dependencias. Digamos que, como siempre lo hemos dicho, la gestión ambiental es transversal a todos los procesos, y hemos contado con, digamos, la buena suerte de que nuestras directivas nos están apoyando y de que muchas de las dependencias que deben aportar este trabajo están trabajando en alianza con la Oficina de Gestión Ambiental, y creemos y estamos apuntando a que todas las estrategias que tengamos puedan llegar a la disminución de ese consumo.
¿Estas campañas que ustedes realizan se coordinan a nivel nacional o cada uno coordina su sede?
Bueno, la idea es que cada sede hizo una identificación de aspectos e impactos ambientales, es decir, identificó qué era lo más crítico dentro de su sede, ¿sí? No necesariamente las condiciones de Bogotá sean las mismas que tiene Palmira. ¿Por qué? Porque somos sedes más grandes, tenemos más edificios, depende mucho del contexto en el que se desarrolle cada sede. Entonces, cada sede digamos, da prioridad a los programas a los impactos que se están viendo que son más representativos en cada sede. Entonces, fue el caso de Bogotá, que una de las cosas más representativas fue el consumo de agua y energía. Puede ser que, por ejemplo, para Tumaco, como es una sede tan pequeña, pues lo que esté representando ahorita un gran impacto sea la generación de residuos, ¿sí? Entonces, cada sede desarrolla sus programas atendiendo a las necesidades propias y a los aspectos ambientales significativos.
Y precisamente, pues, en Bogotá, digamos, también por ser una sede tan grande, tenemos el problema de generación, pues, de residuos sólidos en gran medida, ¿no? Y frente a eso, pues, el consumo es un problema importante frente al que ustedes han propuesto el proceso de compras sostenibles. ¿Nos puede explicar un poquito sobre en qué se centra este proceso y cómo se ha venido desarrollando?
Okay, listo. Bueno, digamos, antes de hablarte del tema de sostenibilidad ambiental, voy a decirte lo del tema de los residuos. Sí. La universidad viene más o menos desde el 98 trabajando el tema de gestión de residuos. Es decir, que venimos, digamos, en la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, realizando acciones para mejorar eso. En este sentido, quisiera hacer, digamos, dar un parte de avance en el que hemos tenido, y es que en 2014 la cantidad de residuos generados, aprovechados o reutilizados en el campus universitario era del 23%. En el 2015 llegamos al 58%. Es decir, que nosotros ya estamos recogiendo muchos más residuos reciclables, estamos aprovechándolos más, estamos haciendo una mejor separación en la fuente, y eso es gracias a todas las actividades que se han venido trabajando desde antes. Es importante también el tema de que los residuos peligrosos, nosotros aquí, digamos, estamos haciendo el tema de la campaña de residuos peligrosos para que la gente tenga un punto para traer de su casa, pero todos los residuos que se generan en el campus universitario son recolectados, almacenados y dispuestos adecuadamente según los gestores, digamos, que corresponda según cada residuo. Pero digamos, bien, ya resolvimos el tema de los residuos, vamos bien, algunas cosas todavía nos toca trabajar y estamos en eso, pero todavía viene ya más allá una cosa que es el tema de consumo sostenible. El Ministerio de Ambiente creó, digamos, la política de producción limpia y consumo sostenible, y en ese sentido, digamos que está invitando a todas las entidades públicas, para que implementen el tema de compras sostenibles. ¿Cuál es la idea del tema de las compras sostenibles? Sencillamente es que nosotros, digamos, creemos una cultura de consumo sostenible, y adicional a eso, digamos que promovamos en el mercado unas nuevas tendencias de productos que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces la Oficina de Gestión Ambiental, en atención a mitigar esos impactos, priorizó algunos servicios que nosotros tenemos. Entonces vamos a establecer unos criterios para la contratación de servicio, por ejemplo, el servicio alimenticio y cafetería, del servicio de aseo, del servicio de control de plagas y vectores, con la idea de que esos criterios nos permitan tener una eficiencia y digamos mitigar los impactos que esos servicios pueden tener dentro del campus universitario.
Bueno, se nos ha terminado el tiempo, quedamos con ganas, todos quedaron con ganas de seguir hablando. Y pues bueno, esperamos que se sigan haciendo campañas de este tipo, que son importantes no solo para la universidad, sino para la ciudad. Aquí está Somos Planeta, pues con todas las ganas de seguir trabajando también por el tema. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Edna, Graciela, Daniel, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hemos llegado al final de Somos Planeta. Agradecemos a todos los oyentes por la participación en este espacio. Recuerden que los contenidos de este y otros programas los pueden encontrar en unradio.unal.edu.com. Sus sugerencias, observaciones o comentarios nos los pueden hacer llegar por nuestra página de Facebook Somos Planeta o por nuestro Twitter @unsomosplaneta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, al señor Manuel Durango, que ya va a dejar sus medicamentos para que se los lleven. Agradecemos por su producción, la dirección de señor Carlos Raigoso, nuestro jefe, y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden, UN Radio, 25 años transformando saber.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.